Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 18 de julio, día de la jura de la Constitución de nuestro país, damos inicio al programa número 314 de Somos Bienestar en una fecha más que relevante para la UDELAR toda. Hoy se están cumpliendo el 174 aniversario de la creación de la Universidad de la República. El 18 de julio de 1849 fue instalada formalmente la Universidad Mayor de la República. De acuerdo al Archivo General de la UDELAR, el proceso fundacional de nuestra Casa de Estudio reconoce tres hitos en plano de igualdad de importancia que son las siguientes. La ley del 11 de junio de 1833, llamada Ley Larrañaga, que estableció las primeras cátedras. El decreto del presidente Manuel Oribe, del 27 de mayo de 1838, que instituyó la Universidad Mayor de la República. Y el decreto del 11 de julio de 1849, del presidente Joaquín Suárez, que ordenó su instalación formal para el 18 de ese mes. Por lo cual, la universidad surgió en cumplimiento de un decreto promulgado por el presidente Joaquín Suárez. Se inauguró solemnemente la capilla de San Ignacio. El proceso fundacional se había iniciado 16 años antes, el 11 de junio de 1833, cuando fue aprobada la ley propuesta por el sacerdote y entonces senador de la República, Damaso Antonio Larrañaga. Aquella ley dispuso la creación de 9 cátedras y estableció que el presidente de la República debería decretar formalmente su instalación cuando la mayoría de las cátedras se encontraran ejerciéndose. Ese proceso fundacional fue solo el principio de la evolución y el crecimiento de la principal institución de educación superior en nuestro país, que logró ser autónoma, gratuita y cogobernada. Pero además de la jura de la Constitución de 1830 y de la instalación de la UDELAR en 1849, el 18 de julio también es relevante a nivel mundial por celebrarse el Día Internacional de Nelson Mandela. El 18 de julio de cada año, la Organización Nacional de Naciones Unidas invita a las personas de todo el mundo a celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela, contribuyendo con pequeñas cosas en sus propias comunidades. Y julio es el mes de la afrodescendencia. A nivel de la UDELAR se realizaron varias actividades vinculadas a la promoción de una universidad antirracista de la que estaremos informando en el programa de hoy. El martes próximo, 25 de julio, también es una fecha importante porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Precisamente fue durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora en el año 1992 que se decidió la celebración de ese día. Les habíamos comentado en el programa anterior que están abiertas las inscripciones a los talleres y propuestas del área de cultura de nuestro servicio, así como recordamos que podés sumarte a las distintas actividades vinculadas al área de deportes. Se trata de propuestas vinculadas a la promoción de la salud, el deporte y la recreación. Si tenés ganas de ponerte en movimiento e integrarte con otras y otros universitarios, está abierta la participación en fitness, pilates, stretching, gimnasia laboral, voleibol, handball femenino, fútbol masculino y femenino y básquetbol para todos y todas. Las distintas propuestas son de acceso libre y gratuito para toda la comunidad de una UDELAR que se encuentra activa y en movimiento. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
rap se armó cocoa.
¡Sabe revuelta!
Tengo la receta de chocolate perfecta. Va a ser alta partida de panza contenta. Va a levantar el ánimo de las que luchan contra el sistema violento desde la cuna.
Arrímate como quieras y con quien quieras al banquete. Es reconfitada, rap y más revuelta. Hay fuerza y hay polenta, te paso el rallador. Combinación perfecta.
Ya dijimos que julio es el mes de la afrodescendencia y que fue establecido así con motivo de la resignificación y la reafirmación de fechas ya instaladas en la agenda nacional, como son el Día Internacional de Nelson Mandela, del 18 de julio, y la conmemoración histórica del Día Internacional de la Mujer Afroamericana, Caribeña y de la Diáspora, el 25 de julio. En ese marco, el pasado 12 de julio tuvo lugar el conversatorio virtual La Afrodescendencia en Agenda hacia una universidad antirracista. Contó con la participación de investigadoras en el área de los estudios afro-uruguayos y afro-latinoamericanos junto al prorrector de gestión de la UDELAR, Luis Leopold. Una de las exponentes en este conversatorio fue la licenciada Fernanda Olivar, especialista en políticas sociales, maestranda en antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integrante del colectivo de estudios afro-latinoamericanos. Olivar, en su intervención, exhortó a pensar al UDELAR desde el punto de vista étnico y racial. La escuchamos.
Está todo preparado, popular es nuestra olla. El horno no está pavoso, sube la temperatura. Es el punto de cocción, es calor, sabrosura.
Hoy, al hablar de la dimensión estructural del racismo, sea necesario revisitar las instituciones que sostienen el proyecto país, ¿no? Y que a la luz de los datos antes presentados, exponen fuertes dificultades en ofrecer garantías constitucionales de ejercicio de los derechos y al mismo tiempo también son, desarrollan prácticas institucionales que, conscientes o inconscientes, llevan a la reproducción de las desventajas en ciertas poblaciones, ¿no? Entre ellas, a la población racializada. Y me refiero con población racializada a la población afro, pero también a la población indígena en nuestro país, ¿no? Que somos las dos porciones de población que estamos signadas por la marca de lo racial.
Olivar también se refirió al racismo presente en la UDELAR y que a pesar de que nuestra institución tiene determinadas características que la definen, como gratuita, autónoma y gobernada, igualmente en su interior reproduce las desigualdades sociales en las que está inserta.
¿Cómo pensar la universidad desde un enfoque étnico-racial? En el marco de que hoy estamos a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y realmente parece como pertinente hacer esta observación sobre nuestra institución, ¿no? Que es una institución educativa que en su historia ha sido popular, que a pesar de las tribulaciones históricas se ha mantenido plural y comprometida con los principales debates sociales, siempre en diálogo con la sociedad, pero que sin embargo ha visto dificultades en implementar en su interior algunos de los cambios que acompañan. Pensemos en la implementación de algunas cuestiones concretas, no sé, por ejemplo, las salas de lactancias, o las cuestiones sobre accesibilidad, o los baños inclusivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo demoramos en dar respuesta a esas necesidades? ¿Cuántos argumentos también se esbozaron hasta lograr materializar estas respuestas? Podemos ver cómo la UDELAR es hija del proceso reformista de Córdoba y en ese devenir de sus funciones y de la integralidad de las mismas, a pesar de esa fuerte tradición, no ha logrado incorporar, por ejemplo, a la comunidad afrodescendiente a sus historias, a sus demandas, a sus reclamos, sus necesidades, incluso diríamos sus deseos e inquietudes y los saberes y conocimientos que esta comunidad trae, ¿no? Como hemos señalado desde el equipo en algunas publicaciones, esto de dar prioridad a los sectores más postergados invita a entender la educación como un derecho y por ende también evidencia un posicionamiento político, ético, académico, ¿no? Que nos llama a interpelar a un sistema educativo que aunque universal, que aunque laico y aunque gratuito, sigue reproduciendo en su interior las desigualdades sociales en las que está inserta. Pensar en la ausencia física de la población afrodescendiente dentro del ámbito universitario es, por tanto, también una consecuencia de una manifestación de racismo que está, digamos, sustentado o desarrollado o que encuentra la forma de desarrollarse bajo la naturalización de las desigualdades sociales y muy especialmente de los efectos del racismo estructural.
Están tratas de hierbas ancestrales, viene con los tronares, se afila paladares en plena ebullición, se encienden los fuegos de gustar revolución.
Rap a la carta, rima con sazón, antirracista, feminista y peleador. Rap creativo por el arte activo, va a dejar el hip hop en los altos que vinimos.
También la antropóloga se preguntó cómo debería definirse y situarse el Aguilar ante la temática del racismo, ante lo cual argumentó lo siguiente.
Compartir la mesa y lo que haya en ella. Cocinar las rimas, hacer una fiesta. Darle
bien. Entonces, así planteado, pensar en dar combate al racismo implica necesariamente incorporar una mirada de género, una mirada de clase, en diálogo con la mirada étnico-racial. Y por eso, y gracias también al legado intelectual del afrofeminismo, del feminismo negro, nos gustaría colocar aquí una segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué la universidad debería pensarse en términos interseccionales? En principio porque la Universidad de la República es la universidad de todos y todas, ¿no? Entonces, para que la UDELAR sea percibida por sus integrantes y por sus futuros integrantes como una universidad de todos, todas y todes, es menester fortalecer ese trabajo que ha venido desarrollando en la incorporación de la perspectiva de género, en su institucionalización, porque a partir de este arduo trabajo se ha logrado también identificar lógicas instituidas, fuertemente atravesadas por binarismos, por invisibilizaciones materiales, simbólicas, que llevan a estas ausencias y a estas reproducciones de la desigualdad. Por tanto, también es prioridad bregar por el reconocimiento de las distintas identidades que habitamos en el espacio universitario y ser garantes del ejercicio de los derechos para que nadie quede fuera. Pero por otro lado también está la política universitaria, ¿no? Que creemos un ámbito privilegiado para plantear estas cuestiones. El cogobierno universitario es un lugar relevante para dar discusiones respecto a las nociones de universalidad, de equidad, no discriminación y tantas otras, porque a través de ellas generamos compromisos políticos, sociales, que supone definirse como defensores de los derechos humanos, ¿no? Porque somos una institución declaradamente defensora de los derechos humanos. Este compromiso debe reflejarse en el diseño de las políticas a su interior, que esas políticas deberían tensionar el universalismo, comprender la importancia y la urgencia de reconocer el rezago histórico con el que algunas poblaciones, y en particular hoy hablamos de la población afrodescendiente, el rezago con que ha llegado a la Universidad de la República, por tener que lidiar históricamente con estructuras adversas.
Tomando nota, te pasamos la receta. Está puesta en la mesa, vengan ya los comensales. No hay lugar para la dieta, ya sabrás a qué te sabe.
Olivar expresó que para avanzar hacia una universidad antirracista, la institución debe comprometerse a cumplir determinadas acciones.
Cocinar las rimas, hacer una fiesta. De gustar revolución.
Para caminar hacia la reparación, creemos preciso que nuestra institución se comprometa a cumplir con el artículo 4 de la ley 19.122, que obliga a los poderes del Estado, al Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los gobiernos departamentales, a los servicios descentralizados, a las personas de derecho público no estatal y a los entes autónomos, a destinar el 8%, ¿no?, de los puestos de trabajo a ser llenados en el año. Previo concurso público, previo llamado público, y siempre que se cumplan los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, ¿no? Hoy en día, y desde hace varios años, lo de LAR aplica este artículo en alguno de sus llamados, pero sigue siendo una aplicación muy por debajo de lo solicitado en la normativa, ¿no? Y conforme a la composición histórica y actual de nuestra institución, cabe entonces preguntarnos acerca de cuáles son los mecanismos que fomentan este acceso inequitativo a la UDELAR, siendo esta abierta, gratuita. Creemos que es válida y que es urgente la discusión sobre cómo aplicar la perspectiva étnico-racial en la implementación, por ejemplo, de las becas y apoyos estudiantiles para nuestros y nuestras estudiantes. Y como último punto para las acciones afirmativas con enfoque étnico-racial, para que podamos caminar hacia la equidad, nos gustaría puntualizar en la urgencia de atender a este artículo 8 que hablábamos antes, ¿no? De considerar de interés general la incorporación del, de la historia y los aportes y diversas expresiones culturales, porque entendemos que para cumplir con lo establecido en la normativa nacional o incluso internacional no se requiere grandes inversiones. En principio, la voluntad política de actuar sobre estos temas es lo que sirve de respaldo para fomentar los espacios, ¿no?, académicos que ya existen, como nombraba Eugenia, los grupos de investigación, los programas de grado y posgrado, algunos de forma precaria, sí, existen, que corren el riesgo de no haberse formalizados, institucionalizados, como fue el caso del diploma en Afrodescendencia y Políticas Públicas, ¿no? Pero si bien todo esto requiere recursos económicos, el mayor desafío o el primer desafío para que la universidad camine hacia esto, radica en insertar estos temas en cualquier malla curricular, en el desarrollo de los espacios a nivel de enseñanza, de docencia, de investigación, que existen o que pueden existir, y que trabajan en la construcción de espacios formativos que integren al currículo oficial contenidos didácticos y pedagógicos apropiados, materiales que promuevan estas discusiones, y incentivar la generación de espacios formativos que integren estos contenidos en conexión con el devenir social, ¿no? Esto es importante. Por eso estamos aquí hoy y por eso insistimos en la necesidad de apoyar desde la voluntad declarada y explícita dar combate al racismo. Muchas gracias.